Análisis universitario. Análisis universitario.
Por una educación superior pública de calidad.
Porque la educación universitaria debe ser autónoma, democrática y de responsabilidad social.
Entérate,
opina y decide.
Cordial saludo, amigos oyentes de su radio Unicauca Estéreo 104.1 FM, que transmite para ustedes el programa universitario Análisis Universitario de la Asociación Sindical de Profesores ASPU Seccional Universidad del Cauca. Este programa se transmite desde Popayán todos los miércoles de 7 a 7 y 30 de la noche, con repetición los domingos a las 8 y 30 de la mañana. Quien les habla, la profesora Olga Lucía Sanabria de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación. Bienvenidos y bienvenidas sean todos, estimados radioescuchas, a este programa cuyo tema central en esta jornada de hoy va a ser, por su importancia, el debate sobre el estado de la educación superior colombiana. Como ustedes saben, hace poco tiempo los senadores Claudia López y Antonio Navarro Bol hicieron un llamado a un debate sobre cuál es el estado actual de la educación superior colombiana, cómo se encuentran las administraciones de las diferentes universidades, a qué responde el déficit financiero que especialmente las universidades públicas tienen hoy día, con qué recursos y bajo qué condiciones es que estamos trabajando en las universidades, cómo podríamos garantizar una calidad, una excelencia, si no tenemos los recursos necesarios para contratación de profesores, para mejoramiento de las condiciones locativas, de las condiciones de laboratorio, de todo lo que implica el manejo de infraestructura de todas nuestras universidades públicas. Por otro lado, y más recientemente, se ha abierto una serie de investigaciones a universidades privadas, como es de su amplio conocimiento a nivel de las comunicaciones nacionales. En este momento se está dando también un debate acerca del manejo administrativo y financiero con características digamos, personales, de beneficios personales de ciertas administraciones de universidades privadas. Entonces, eso conlleva también a que haya nuevas leyes, a que incluso se esté pensando en crear un mecanismo para que pueda haber un control financiero de las universidades en general y una intervención del Estado más directo a las universidades, tanto públicas como privadas, y eso también es una cuestión que hay que debatir en nuestras universidades en general. Toda esta situación la van a comentar ampliamente estos dos senadores, especialmente la doctora Claudia López, a quien por la importancia de su intervención, incluso de sus denuncias, consideramos que todos ustedes deben escuchar esta emisión tan importante que se acaba de dar, este debate al cual todos debemos estar atentos por la defensa de la universidad, especialmente de las universidades públicas y de todo el contexto universitario. Así que quedan con ustedes este debate de la doctora Claudia López. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas.
Quiero invitar a los congresistas que nos acompañan, a los funcionarios, a los colombianos, a poner toda su atención nuevamente en esta parte del debate. Porque a diferencia de la primera parte, de primera infancia, de básica y media, donde tenemos desafíos de calidad, tenemos desafíos de cobertura, tenemos desafíos de financiación. En educación superior, además, señora ministra, tenemos desafíos de corrupción. Y vencer esa corrupción, que está bastante enquistada en educación superior, que está haciendo que hoy estafen de frente a por lo menos 700.000 jóvenes colombianos y sus familias, que estudian en unas universidades, excúsenme el término, perratas, de la peor calidad posible. No tiene ninguna lógica y comprensión que esas universidades tengan registro autorizado por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación se precia de haber incrementado notablemente del 2002 al 2014 la cobertura en educación superior. Y es cierto, si uno mira las cifras, y yo los invito a mirarlas, le dejamos a cada senador en su puesto las cifras, los invito a mirar, por ejemplo, el slide número 33 en la página 17. Y el crecimiento es notable, pasamos de 941 mil a 2.109.000 matriculados. Incrementamos la cobertura del 24 al 45%. Muy notable esfuerzo de cobertura en educación superior. Pero cuando uno mira con lupa cómo es que hemos crecido en educación superior, el resultado es francamente preocupante, señora ministra. En primer lugar, vamos a la siguiente. Ahora miremos la número 34 en la página 18. Lo que ha estado ocurriendo para ese incremento de cobertura es que cada vez más estamos desprofesionalizando la educación superior. La educación superior no está creciendo sustancialmente en educación profesional, está creciendo mayoritariamente en técnica y tecnológica. Y el principal responsable del crecimiento en técnica y tecnológica, hay que decirlo, y es un orgullo, y sin duda la señora ministra se merece un reconocimiento por eso, es en el SENA. El que realmente explica el incremento sustancial, casi el 40% del incremento total en educación superior es el SENA. Y cuando uno mira los indicadores del SENA, no tiene mayores preocupaciones sobre ese crecimiento. ¿Por qué lo digo? Porque uno encuentra que el SENA logró disminuir sus índices de deserción, por ejemplo, a una tercera parte. Logró aumentar los índices de calidad y certificación de varios de sus programas sustancialmente. De manera que dejemos al SENA a un lado. Pero sin SENA, si uno descuenta el SENA, realmente el responsable del crecimiento en la cobertura es la educación privada. La educación privada es la que está jalonando el crecimiento. Siguiente. Y eso se comprueba en la siguiente gráfica. Y es que como ustedes ven esa línea azul estándar, es que no ha crecido el número de instituciones de educación superior públicas. Están estancadas. En los últimos 20 años realmente no ha crecido una nueva universidad pública. Las que crecen, como ustedes ven, el número de instituciones de educación superior son las privadas. Siguiente. Ahora, si uno mira ya no por número de instituciones de educación, sino por programas y por programas acreditados. Señora ministra, eso que el Ministerio de Educación llama registro para iniciarse es una vergüenza. En este país cualquiera con un copy-paste por internet y unos escasos recursos puede abrir un programa de educación superior. Eso es inadmisible. En cambio, lo que se llama registro de alta acreditación de alta calidad, que realmente no es de alta calidad, lo único que es que está por encima de los mínimos del registro calificado. Y el registro calificado es un estándar bajo, mínimo, que no asegura ninguna calidad, que asegura sí que uno puede abrir una universidad, abrir un programa, captar recursos del público, enriquecerse como lo están haciendo muchos con esos recursos y devolverle a sus estudiantes un título con el que no van a conseguir ningún trabajo. Para mí UTL hice un concurso público y recibí muchas hojas de vida de muchos jóvenes colombianos que querían trabajar con nosotros. Recibí, por ejemplo, algunos de universidades como la San Martín y de otras universidades que me decían que han estudiado negocios internacionales, comercio exterior. Entonces les dije yo, ah, bueno, maravilla, entonces vamos a hacer esta entrevista en inglés, porque evidentemente esos son los mínimos estándares que tú debes tener si vas a estudiar en negocios internacionales. ¡Ninguno sabía! ¿Cómo va un joven que recibe un título de negocios internacionales a trabajar si no domina una segunda lengua como el inglés? Admitir eso en ese tipo de programa es alcahuetear que están estafando a esos jóvenes. Y eso, señora ministra, le pasa a casi 800 mil jóvenes colombianos cada día. Y el Ministerio de Educación prácticamente no ha hecho nada al respecto. Pero si en la educación privada llueve, en la educación pública no escampa. Cuando uno mira, sigamos, ¿en qué universidades públicas ha crecido la cobertura, ha crecido el número de estudiantes? Encuentra que por número, después del SENA, a quien le debemos 383 mil cupos nuevos del incremento de cobertura en superior, la segunda universidad pública que tiene el mayor crecimiento en número, 41 mil nuevos cupos, qué dicha, qué emoción, es la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, universidad pública, la UNAD. Esa universidad es después del SENA la que mayor número de cupos ha crecido. Miremos por dentro esa universidad. Un rector, señora ministra, aquí que estamos discutiendo el problema del nepotismo y la concentración y abuso de poder en la política, aquí que estamos discutiendo cómo la reelección por una vez del presidente de la República ha desajustado el equilibrio de poderes en el país. Pues el señor rector de la UNAD se ha reelegido 4 veces, no 2. Pero no solo eso, está a punto, si es que se lo permitimos, de reelegirse en la 5ª. Y supongamos que fuera una eminencia y entonces no hubiera problema. Pero ¿qué tal la manera como se han venido, lo quiero decir con toda claridad, señores congresistas, robando a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia? Que por ejemplo ha creado una sede en Putumayo, no. ¿En Caquetá? No. ¿En Tierra Alta, en Córdoba? No. En la Florida, en los Estados Unidos. Y le manda a esa sede en la Florida, en Estados Unidos, inversiones. Y cuando esa sede en la Florida produce ingresos 3 veces superiores a lo que le manda, entonces los señores de la UNAD y el señor rector de la UNAD decide que la plata de la Florida no puede regresar a Colombia y que la UNAD Florida no puede cumplir con los estándares de información, de contabilidad, de presupuesto que se le exigen a todas las demás universidades públicas de Colombia. Y uno va y mira quién maneja la UNAD de la Florida. ¿Quién era su directora? Una amiga. Así, con ese criterio meritocrático, una amiga muy querida del señor rector, que a su vez nombró a la sobrina del rector como directora de los programas de lenguas, programas virtuales que son unos de los que más están creciendo en la UNAD. Y el primo de la sobrina del rector de la UNAD es a su vez el vicerrector de Relaciones Internacionales de la UNAD, que entre otras cosas debe observar, vigilar y acompañar a la sede de la Florida. Todo un círculo familiar, nepotismo puro, entre otras cosas para desviar recursos. Y desviar recursos, y este Congreso lo discutió hace 3 años, y si tenemos que volver a tomarnos las calles del país para que este Congreso, el gobierno y todos los operadores de educación superior lo entiendan, lo vamos a volver a hacer. La educación superior, ni la educación básica y media, ni la educación en primera infancia es un negocio. El que en este país se quiera lucrar, bienvenido. Puede vender tornillos, hacer minería, explotar petróleo, exportar flores. Pero no puede estafar a niños y a jóvenes colombianos. No puede. Bien puede invertir en cualquier otra cosa. Eso lo está haciendo en las narices del Ministerio de Educación, que no le ha puesto ni siquiera una amonestación a la UNAD en estos años. Pero no solo pasa eso. Si uno mira otras universidades privadas, la Universidad Inca, por ejemplo. Ah, no, perdón, debo recordar que la gran contribución de algunos en este Congreso en el pasado a la UNAD, ¿le han hecho un debate de control político? No, estas denuncias han salido en los medios de comunicación desde hace casi 2 años. ¿Y qué hizo este Congreso? condecorar al señor rector de la UNAD. De manera que nos queda muy difícil mejorar la educación superior en Colombia si incluso las universidades públicas no tienen vigilancia, se vuelven un centro de nepotismo y corrupción, este Congreso los premia y los exalta y el Ministerio de Educación no vigila. Así es imposible. Si eso pasa con una universidad pública, imagínense ustedes qué pasarán las privadas. Les voy a contar otro caso. La Universidad Inca. La Universidad Inca, que también exaltó a su rector este Congreso, lo distinguió con un muy importante reconocimiento público. Vamos a tomar el trabajo de leer todos los adjetivos calificativos honrosos que le dijeron al señor Enrique Conti en este Congreso. Pues bien, el señor Enrique Conti, rector de la Inca, decidió que iba a abrir una sede en Zipaquirá. Muy bien, de eso se trata, que lleguemos a diferentes rincones de Colombia. Decidió, sin embargo, contratar a un tercero para que se encargara de todo el trámite logístico y de la universidad. Ese tercero es Cordes, una SAS. Esa SAS hizo un concurso de méritos a ver quién la dirigía o cómo la contrataba. No, esa SAS la dirige el hijo del señor Conti. Un negocio yo con yo. El papá contrata al hijo para que le organice la sede. Sin embargo, la Inca en su sede central queda responsable de tramitar los registros calificados de los programas. ¿Cómo sería de malo lo que iban a abrir y de baja calidad que ni siquiera el registro calificado, que es tan mínimo, se lo dio el Ministerio de Educación? Con lo cual la Inca incumple los compromisos con Cordes. ¿Y qué hace Cordes? Demanda a la Universidad Inca por incumplimiento, 21 mil millones de pesos. Hoy la Universidad Inca está técnicamente en quiebra, pero el padre y el hijo ganarán por punta, no importa quién gane o quién pierda el pleito. Si Cordes gana el pleito, los 21 mil millones de pesos se los quedará Conti hijo. Y si la Inca pierde el pleito, los 21 mil millones de pesos se los quedará Conti padre. Eso es lo que ha exaltado este Congreso. La Universidad de San Martín, que nos contesta el Ministerio de Educación diciendo, es la universidad que más ha sancionado al Ministerio de Educación. A ninguna, pero creo que hay otra, a la que le han impuesto un mayor número de sanciones. Amonestaciones, sanciones, multa, le han cerrado programas. Es una vergüenza esa universidad, es una vergüenza que cada día alguien pueda cruzar. Cada familia que le paga a la Universidad San Martín la están robando. ¿Y qué ha pasado en estos 10 años de sanciones, multas, amonestaciones? Que los señores de la Universidad San Martín, señor Alvear, se declaró en quiebra. No le paga a los profesores, no le paga al personal. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Tengo los certificados de comercio, invito a cualquier congresista que quiera pasar por mi oficina. Lo que hizo la Universidad de San Martín fue crear otra entidad jurídica a través de la cual sigue captando matrículas mientras le dice al Ministerio de Educación y a las demás entidades que no tiene un peso para pagar nada. Recoge miles de millones de pesos en ese fondo que está acreditado ante las cámaras de comercio. ¿Y ese fondo reinvierte las matrículas que recauda en la universidad? No, no. Ese fondo reinvierte la plata en un fondo de producción de cárnicos y en otro fondo de producción de pescado. Eso, señores congresistas, no es más que enriquecimiento ilícito. Esto no es un problema de una amonestación, señora ministra. Esto es de fiscalía. Y yo me pregunto, señores congresistas, como me lo preguntaba cuando hacía las investigaciones de parapolítica, si puedo tener estos datos yo con un computador, si puedo conseguir yo los certificados de las empresas fantasmas creadas para desviar los recursos, si puedo conectar esa empresa creada para desviar los recursos con los cárnicos, con los pescados, ¿por qué no lo puede hacer el Ministerio de Educación? Si puedo hacer eso yo desde un computador, sin tener la atribución de funcionaria pública, las facultades de inspección y vigilancia, ¿por qué no lo puede hacer otro? Cada peso, señores congresistas, cada peso que una universidad pública o privada no reinvierte en la universidad es desviación de recursos, es enriquecimiento ilícito. Este no es un tema de multas de 100 millones de pesos irrisorias. Este es un tema de fiscalía. Aquí hay varios rectores y miembros de consejos directivos de las universidades que lo que están escapando picota. No sancionen en el Ministerio de Educación solamente. Y hay otra modalidad que quiero alertar en este Congreso también, porque el mal ejemplo cunde. Un último caso al que me quiero referir, el de una tal Whitney University. Yo, señores congresistas, he tenido el honor en la vida, por mérito, por becas, de estudiar dos veces en los Estados Unidos, haciendo mi maestría en administración pública y hasta el año pasado haciendo mi doctorado. Luego, conozco bien el sistema educativo de los Estados Unidos porque he tenido que aplicar a él muchas veces. Conozco sus rankings, cuáles son públicas, cuáles son privadas. Whitney University, señores congresistas, es una universidad de garaje en los Estados Unidos. Es una universidad que no sale en ningún ranking. Aquí vienen pues a descrestar criollos, ¿no? A decir que es que están asociados con una gran universidad de los Estados Unidos. No es ninguna gran universidad de los Estados Unidos. No aparece en el ranking de las primeras 200 de nada, de nada. Lo que sí es un gran negocio. Y de hecho, su fundador ha sido reconocido como un gran emprendedor, porque el señor evidentemente se inventó un negocio muy rentable, el de prestar cursos virtuales, contenidos virtuales, tercerización de servicios que prestan las universidades, de manera que las universidades no tengan que tener personal especializado, por ejemplo, en pagos, en compras, en contabilidad, sino que todo eso se terceriza a través de Whitney University. O la logística, el contenido, la prestación de cursos virtuales. Es un gran negocio y es un negocio muy legítimo, sobre decir, en Colombia o en Estados Unidos. Pero es un negocio que reduce los estándares de calidad donde se prestan. Y que además se ha usado, si un privado que tiene hoy una universidad decidiera que ya no quiere invertir su plata en eso, que quiere destinarlo a actividades más rentables, puede hacerlo, está en todo su derecho. Alguien no está obligado a tener una universidad privada de por vida, que es un negocio sin ánimo de lucro, que requiere reinvertir toda la plata, está en todo su derecho. Lo que dice la ley, señores congresistas, es que el privado que quiera dejar de prestar el negocio de educación, o el servicio, perdón, porque no puede ser un negocio, el servicio de educación, debe devolverle al Estado colombiano las inversiones que ha hecho para que el Estado decida si otro privado las presta o un público. Lo que están haciendo universidades como el Politécnico Gran Colombiano, que posa por ser una universidad de prestigio, es asociarse con Whitney, tercerizando la asociación no registrada en Bogotá, sino vía Panamá, para evadir las normas legales de Colombia. Es una venta disfrazada lo que están haciendo. Venta disfrazada que hay que investigar cuántos dineros le ha dejado a los dueños del Politécnico en sus bolsillos a título de prima de negocio. Y que además implica la tercerización y reducción de calidad en varios de los servicios de la universidad. Como también hay que decirlo, implica la tercerización y calidad y mejora de calidad en otros servicios de la universidad. Esto, señores congresistas, no pasó ayer, no pasó antier. Estamos en el 2014. Este negocito de tercerización de venta disfrazada lo hizo el Politécnico en el año 2009. En el 2009, hace 5 años, nadie ha dicho nada. El Ministerio de Educación no ha dicho, esta boca es mía. Y como el mal ejemplo cunde, el mismo negocito de tercerización, de venta disfrazada, está hoy en curso en otras universidades. en la Fundación Universitaria Andina, por ejemplo, en la Escuela de Administración de Negocios, por ejemplo. O el Ministerio de Educación se pone las pilas en esta vigilancia, o realmente vamos a seguir teniendo seguramente cifras de incrementos de cobertura, que en la vida de verdad, lo quiero decir con toda claridad, señora ministra, por lo menos el 40% de lo que el Ministerio de Educación llama incremento de cobertura en la educación privada no es otra cosa que incremento de estafa en la educación privada. Eso es lo que es. ¿Cómo salir de ese círculo? ¿Cómo salir de ese círculo? El Ministerio dice que lo limita en su capacidad.
Termine, senadora, por favor.
El Ministerio dice que lo limita en su capacidad de inspección y vigilancia el principio de autonomía universitaria. Yo me he leído al derecho y al revés ese principio, la ley 30, los libros, los decretos reglamentarios. En ninguna parte he encontrado que el principio de autonomía universitaria diga que hay autonomía para estafar. ¿Eso a quién se le ocurre? No se pueden seguir escudando en ese principio. Y si este Congreso tiene que reglamentar ese principio para que algo tan obvio quede claro, pues lo haremos. Pero no podemos seguir permitiendo esa estafa. Segundo, eso que el Ministerio hoy llama registro calificado tiene que ascender a tener realmente requisitos de alta calidad. Los registros calificados se expiden por 7 años, así que la propuesta es muy concreta, señora ministra. Hay que elevar los estándares de registro y acreditación de todos los programas de las universidades. De manera que en los próximos 7 años, cuando vayan a renovar el registro, tengan que cumplir lo que el Ministerio llama estándares de alta calidad. Y las que hoy están en alta calidad tengan que cumplir lo que verdaderamente deberían ser criterios de alta calidad, es decir, hasta 14 años. Si una universidad, y lo quiero decir con toda claridad, si una universidad en el transcurso de 7 años no puede cumplir calidad y en el transcurso de 14 no puede cumplir alta calidad, debe cerrarse, señora ministra. Pero Colombia no puede tolerar que indefinidamente haya instituciones de garaje, de pésima calidad, que estafan a sus estudiantes y que nada pase. De manera que mejor quedarnos con la tercera parte de las universidades que tenemos, pero que sean de una calidad decente y que no estafen a los estudiantes. Y por último, para cumplir con la implementación de la Agencia Nacional de Calidad, con la implementación de la superintendencia, con el presupuesto que requieren las universidades públicas, que están en una deuda larga, tema que ha sido objeto de debate en este Congreso muchas veces, se requieren 1.3 billones, señora viceministra de Hacienda, 1.3 billones adicionales en el 2015 y 1.4 billones adicionales cada año hasta el 2018. Si es que queremos cumplir las metas que el propio Ministerio de Educación ha señalado para educación superior al 2025 y las que el Acuerdo por lo Superior ha señalado para Colombia hasta el año 2034. Muchas gracias.
¡Viva la U! ¡Viva la U! ¡Viva la universidad!
Análisis universitario. Análisis universitario.
Por una educación superior pública de calidad.
Porque la educación universitaria debe ser autónoma, democrática y de responsabilidad social.
Entérate,
opina y decide.